Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Voy a leerles una carta que mandó el arzobispo José Gómez con relación al proyecto de ley 360 del Senado para ser leído aquí en todas las parroquias. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad les escribo acerca de un asunto importante. La legislatura de California está considerando un proyecto de ley que eliminaría el derecho completo a la confesión tanto para los sacerdotes como para todos los que trabajan con sacerdotes en parroquias y organizaciones de la Iglesia a todo lo largo y ancho del Estado. Nuestros legisladores tienen buenas intenciones, puesto que quieren prevenir el abuso infantil, pero no hay evidencia de que esta legislación vaya a lograr eso. En lugar de ello, es algo que constituye una amenaza contra una práctica que es esencial para nuestra fe e identidad religiosa. El sacramento de la penitencia y la reconciliación, es decir, lo que llamamos confesión, fue el primer don de Jesús que le dio al mundo después de resucitar de entre los muertos. En la primera noche de Pascua, Él sopló sobre sus apóstoles, sobre sus primeros sacerdotes, infundiéndoles su Espíritu Santo, y les concedió el asombroso poder de perdonar los pecados en su nombre. Jesús nos dio este don con el fin de que pudiéramos acudir siempre personalmente a Él para confesar nuestros pecados y buscar su perdón y la gracia de seguir adelante en nuestro recorrido de cristianos. En la práctica, este sacramento se lleva a cabo en el contexto de una conversación humilde y honesta que tenemos con un sacerdote que ha sido ordenado para servir como signo e instrumento del amor misericordioso de Cristo hacia nosotros, los pecadores. Confesamos nuestros pecados, no a un hombre, sino a Dios. El sacerdote actúa tomando el lugar de Jesús, y las palabras que él escucha en el confesionario no se le dicen a él. Son palabras que se dirigen a Dios. Por ese motivo, el sacerdote tiene el deber sagrado de guardar el sigilo sacramental y de no revelar nunca lo que escucha en la confesión sacramental por ninguna razón. Esta antigua práctica asegura que nuestras confesiones sean siempre comunicaciones íntimas con Jesús solamente. Y como todos sabemos, es un gran alivio poder hablar con Jesús con total libertad y completa honestidad en el confesionario. Hablamos de nuestro amor por Él, expresamos nuestra tristeza por nuestros pecados y nuestra sincera intención de no cometer estos pecados nuevamente. Aceptamos la penitencia que se nos da, recibimos una orientación espiritual y un aliento para seguir adelante. Y a través del misterio del sacerdote, Jesús nos habla personalmente, con palabras que nos liberan. Yo te absuelvo de tus pecados. Todo lo que rodea a esta hermosa relación está basado en la garantía divina de que lo que le decimos a Jesús en este sacramento permanecerá como algo privado y confidencial. Por eso les exhorto a escribirle hoy a sus legisladores. No podemos permitir que el gobierno entre en nuestros confesionarios para dictar los términos de nuestra relación personal con Jesús. Desafortunadamente, eso es lo que esta legislación haría. Necesitamos su ayuda para proteger ese sacramento de la Iglesia y para hacer que la confesión siga siendo algo sagrado. y tenemos que continuar con nuestro compromiso de construir una sociedad en la que todos y cada uno de los niños y niñas sean amados, protegidos y estén seguros. Les agradezco que me ofrezcan esta oportunidad de compartir mis reflexiones con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tengan la seguridad de que los tengo presente en mis oraciones diarias y les pido por favor que oren por mí y por mi ministerio. Les encomiendo a ustedes y a sus familias al cuidado amoroso de María, nuestra Madre Santa. Excelentísimo Señor José Gómez, Arzobispo de Los Ángeles. Esta es la carta que está circulando en todas las parroquias para firmarla. Yo creo que solo las personas que son ciudadanos pueden firmarla, me parece. Algo leí, pero estaba buscando ahora rápidamente, pero no lo vi en mis papeles. Pero creo que solo los, porque por ahí está la carta, ¿alguien la tiene? Porque quiero ver lo que dice. En todo caso, la invitación es para que, sí, yo pienso que sí, porque piden dirección y, sí. Me parece que leí en algún otro lado que era solo si eran ciudadanos. Podemos, yo no puedo. Entonces, ahí está la carta, ya la escucharon, no sé si hay alguna duda, pero este es trabajo de nosotros. Yo sé que tal vez alguna gente que no se confiesa, misma, católica, pero eso es algo muy personal de otros que no están de acuerdo o que no quieren por razones de las que no conocemos, pero nadie se confiesa detrás de la puerta. O sea, nadie se confiesa válidamente detrás de la puerta. Todos nos confesamos con nosotros mismos siempre, ¿no? Y hacemos el examen de conciencia, pero necesitamos la absolución de Jesús, necesitamos su perdón. Entonces, detrás de la puerta, pues sí lo podemos hacer, pero no recibimos la absolución. Y, por favor, los que pueden firmar, ahí están las cartas, ahora después a la salida, las van a firmar y hay una caja atrás y ahí las dejan. Hay unos lápices que si no están en la banca, están en los huequitos que tienen ahí, porque alguien los movió, la misa de ayer seguro, y entonces los usan esos lápices para firmar la carta y ponerla atrás. Los lápices los dejan ahí. Esta mañana estamos celebrando el Día del Padre, pero celebramos el Día de la Santísima Trinidad. ¿Quién es más importante, el Padre o la Santísima Trinidad? Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿quién es más importante? ¿Quién es más importante, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ya sabemos que por encima de ustedes, los papás, está la Santísima Trinidad, así que ni modo. ¿Y quién es más importante, Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Para ustedes es importante los tres. ¿Y ustedes tienen devoción especialmente por uno? ¡Qué mentira! ¿No le rezan a uno nada más o de vez en cuando cambian rezándole a uno y a otro y a otro? ¿Lisette? Sí, ¿verdad? Porque está pensando. Dice, sí, yo a veces le rezo al Espíritu Santo y otras veces hablo del Padre y otras veces hablo de Jesús, ¿verdad? Hablo con Jesús, ¿o no? Sí, nos pasamos, somos interesados. Entonces vamos viendo a ver quién nos resuelve nuestra situación primero. Pero en realidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Dios de la vida que creó al mundo. Y las tres funciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ya las conocen, ya las hemos dicho aquí cada año. El Padre es... ¿Cuál es la función del Padre? No, me diga, que es fiste más grande, Dios mío. El Padre es... Creador, el Padre es Creador, el Hijo es Redentor, por favor, por eso que no quieren confesarse. Y el Espíritu Santo es Santificador, el Padre es Creador, el Hijo es Redentor y el Espíritu Santo es Santificador, ¿verdad? El Padre, el Jesús es Redentor o redime de nuestros pecados porque murió en la cruz por librarnos a nosotros de la muerte eterna. Y nos dio la vida eterna con Dios. Por eso es Jesús, es Redentor. Y por eso digo que a veces entramos en una relación diferente con cada uno, aunque es un solo Dios, ya lo sabemos, ¿verdad? Es un solo Dios y es un Dios que actúa en el amor, es un Dios que actúa en la paz, en la verdad. Y la Santísima Trinidad es eso, es una comunión de tres personas, donde no hay competencia ninguna, donde no hay importancia alguna para uno o para otro. Es una relación de comunidad de fe, de amor, de perdón, de misericordia. Y yo estaba pensando que, aunque ustedes seguro dicen no,
Pero así es, el ideal de la familia debería ser así, ¿verdad? De que la Santísima Trinidad se parezca o nosotros nos parezcamos a la Santísima Trinidad, como a la Sagrada Familia, ¿no? María, Jesús y José. La idea es que las familias vivamos como en una comunidad de amor. Esa es la idea, ¿o no? Yo sé que nos tiramos los pelos a veces y a veces nos decimos cosas, pero la idea y la meta es que nosotros vivamos en una comunidad de amor donde haya perdón, donde haya misericordia entre nosotros, donde haya aceptación de los otros, donde haya comprensión por sus errores, donde haya corrección también, porque debe haber corrección, ¿verdad? No es una cuestión de alcahuetería, ¿verdad? Como los abuelos. Aquí dijeron Padre, Hijo, Espíritu Santo, no mencionaron abuelos, ¿verdad? Porque los abuelos son los alcahuetes. Pero aquí el misterio de la Trinidad no tiene abuelo, no tiene, aunque ustedes dicen que es el Padre, pero no es. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, no hay por dónde decir que es abuelo. Los abuelos son los alcahuetes y aquí parece que Dios no es abuelo, no es alcahuete, ¿verdad? Pero es el misterio del amor puro. Y es lo que las familias debemos imitar, de esta comunión de tres personas en un solo Dios. La familia debe imitar ese amor que hay presente en las relaciones que tenemos. Y yo no le quiero dejar toda la carga a los papás, ¿verdad? Pero la responsabilidad de los padres de familia es guiar a sus hijos. Esa es la responsabilidad de los papás, ambos, de mamá y papá. No es una responsabilidad que se la dejamos a la mamá, es una responsabilidad de los dos, de acompañar, de ofrecer a los hijos perdón, misericordia, de ofrecer una corrección fraterna, de ofrecer el amor corrigiéndolo porque los hijos están aprendiendo, porque los hijos están creciendo. Aun cuando ya están viejos, de ciertas edades, los papás se meten, ¿no? ¿O no, don Pedro? ¿Usted no llama la atención a sus hijas, a sus hijos? Al rato, ¿verdad? Nuestras mamás o papá algo dicen. Entonces, cuando hablamos de esta carta de la confesión, de que el obispo nos manda, Dios no nos condena, Dios nos llama a la reconciliación, Dios nos llama a su perdón, a su misericordia. No es una cuestión de juicio, no es una cuestión de crítica a los pecados, es una cuestión de conversión. Nada más claro que cuando las personas que realmente se arrepienten y se confiesan, lo que experimentan, ¿verdad? Experimentan paz, misericordia, amor, acogida de parte de la iglesia, porque es una separación cuando andamos en el pecado, es una separación que tenemos de la iglesia. Cuando una familia, alguien anda en pecado, hay una separación también de la familia. No es lo mismo esa unidad. Es por eso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una relación perfecta, perfecta, donde no hay ese tipo de cosas. La de nosotros, nuestras familias, tienen que parecerse a ellos y tenemos que imitarlos, pero ya sabemos que tenemos nuestras imperfecciones. Y es así como que tenemos que entender o buscar entender el misterio de la Santísima Trinidad. No es una cuestión de la cabeza, el misterio de la Trinidad no es de la cabeza, es del corazón. No es de la cabeza, y no se pongan ustedes tontos a explicarle al pobre chiquillo y a meterle en el rollo de la Santísima Trinidad a los pobres niños que todavía no lo entienden. Aunque hayan hecho la primera comunión, algunos no lo entienden todavía porque no es tiempo para ellos, ¿verdad? Aunque Angélica le diga, Río, y este es Padre, Hijo, sí, pero ¿a quién besan a Jesús en la cruz, verdad? ¿A quién admiran los niños? Es porque es lo que conocen, a Jesús como el amigo. Ya luego el proceso de la fe de cada uno va aumentando en el sentido de conocimiento y va de experiencia, y vamos conociendo más la relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sobre todo tenemos que recordar, es una comunión de amor. Cuando recordamos hoy a los papás, normalmente decimos que las mamás son más amorosas, ¿o no? ¿Ah? ¿Es cierto eso? Pero no es cierto, yo digo que los papás son amorosos, nada más que la cultura que nos dieron impone a algunos papás que no sean amorosos, ¿verdad? Porque si no, son como débiles. Y no, ¿verdad? Los papás también tienen un corazón y tienen amor por los hijos y sufren por los hijos también y se preocupan por los hijos. Las mujeres porque tienen más electricidad emocional, entonces es, ¿verdad? Vemos eso. Pero en realidad los papás también muestran ese amor, muestran esa compasión, esa misericordia hacia los hijos. Aunque nos regañen, aunque nos puedan castigar, pegar, pero El amor del padre siempre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Eso es lo que, ¿por qué trabajan tanto? Por amor a sus hijos, por amor a su familia. No es que, claro, pero los hijos somos sinvergüenzas y a veces queremos que nos alcahueten, que no nos digan nada, que nos consientan todo, que nos dejen llegar tardísimo a la noche o no volver a la casa y que no nos digan nada. Y que mañana llegamos exigiendo todo. No, eso no está bien. Y el papá que es alcahuete, pues tiene que cambiar esa parte que tiene alcahueta, porque así no es, ¿verdad? No es así. Tienen que cuidar a los hijos, a los hombres y a las mujeres. ¿Qué cuento? Que a las mujeres nada más, a los hombres también, pero los hombres sí, a veces se ponen en ese machismo, porque la sociedad y la familia les ha metido el rollo, ¿verdad?, de ese machismo, pero las nuevas generaciones yo creo que no. Bueno, están luchando por no, aunque a veces uno ve algunas mamás jóvenes machistas, ¿verdad?, porque no dejan que el niño toque las cosas de la cocina, que no ha, ¿verdad? Eso es una concepción machista de lo que es ser hombre o mujer. Pero yo creo que el papá, igual que la mamá, tiene el amor por su hijo. Lo engendró, es de él. Y aunque no lo haya engendrado, aman a veces a los hijos que no han engendrado más, ¿verdad? Porque no lo engendró. Entonces tenemos que reconocer ese amor y esa capacidad que tienen los hombres de poder amar. Nada más no sean tontos, no se dejen llevar por las cosas, ¿verdad? De que porque me pongo botas y me pongo un mostachón así de grande y porque me pongo un sombrerón y todo eso, no puedo abrazar a alguien o no puedo decirle te quiero al hijo o a la hija, ¿verdad? Eso pasa a veces. Después de ciertos años ya la hija ya no vuelve a recibir un abrazo del papá porque el papá ya se pone tonto, ya se aparta, o la hija se aparta, ¿verdad? O la hija se aparta porque a veces son las hijas. Pero esa relación de amor entre la familia tiene que existir y los padres tienen que sacar su corazón y ponerlo en la mano para que vean los demás que sí tienen un corazón, que no solo tienen un enojo o una molestia, que tienen un corazón. Y los padres, a imagen de San José, tienen que amar a su familia y cuidar a su familia. Y las madres igual, no es una cuestión de que el padre da menos que la mujer, ¿verdad? En ese, las mujeres, a veces las mamás, porque tienen electricidad emocional tanta que son más alcahuetas. Entonces, esconden cosas a los papás, ¿verdad? Algunas dicen, no diga nada a su papá, ¿verdad? No, que su papá no se dé cuenta. Eso está muy malo. Eso está pésimo. Eso está pésimo. Que se dé cuenta el viejo de todo, ¿verdad? Igual. Pero no es que los papás, por eso los hacen ser, las mujeres tienen la culpa, ¿verdad? Como ogros, algunos, porque les esconden las cosas. No hay que esconderle nada. Si tiene que llorar el viejo, que llore. Pues, ¿cuál es el problema? Si se muriera un hijo, ¿cómo se lo esconde esa verdad? No se la puede esconder. No se la puede esconder. Ni la preocupación, ni el dolor, ni la alegría se pueden esconder. Son cosas muy humanas que todos, hombres y mujeres, tenemos que aflorar y tenemos que mostrar. No es algo que debemos esconder. Así es que muchas felicidades a los papás, que Dios les bendiga y que les dé mucha sabiduría, que es lo que tenemos que pedir de acuerdo al libro hoy de los Proverbios. La sabiduría existe desde que Dios estaba, ahí estaba la sabiduría. Entonces tenemos que pedir la sabiduría que viene de Dios, que así sea.